Muchas gracias, saludos a todos de Paraguay, a los amigos que están escuchando a nosotros. Bueno, la situación acá en Brasil está muy tensa, obviamente, políticamente, porque Lula es una lideranza muy grande, muy expresiva acá, y lo que pasa es que hay mucha aprehensión, mucha tensión, porque no se sabe muy bien qué va a pasar en una hora, porque hay el juez Sergio Moro ordenó la prisión de Lula como a las 5 de la tarde, el plazo máximo a las 5 de la tarde. Acá ya son 4:40, 5:20, y Lula supuestamente va a hacer un pronunciamiento, una declaración en vivo, en directo, a las 4. En realidad ya está un poco retrasado, pero hay muchísima gente enfrente del sindicato de los metalúrgicos esperando para ver qué pasa. La Policía Federal dijo que no va a intervenir, o sea, no se va a arrestar a Lula en el sindicato porque hay mucha gente, o sea, hay enfrente del sindicato. O sea, sería muy peligroso que haya conflictos, hay riesgo de muerte de la gente que está enfrente. Y la defensa de Lula entró con un pedido de habeas corpus para evitar su prisión al Supremo Tribunal de Justicia, ya que anteayer le fue negado, el miércoles le fue negado en el Supremo Tribunal, pero ya hace algunos minutos le negaron otra vez. O sea, la situación de Lula es irreversible, o sea, la cárcel se va posiblemente, pero no se sabe cómo va a ser su prisión.
Ahora, Yader, una consultita. Según algunos sitios, Infobae América publica la siguiente información. La justicia también desestimó la última apelación que podía salvar a Lula de la prisión. El magistrado Félix Fischer, del Superior Tribunal de Justicia del Brasil, negó un último recurso de la defensa del expresidente contra la orden de detención del juez Moro.
Sí, exactamente. Ese fue la última tentativa, la última, ¿cómo se dice acá? La última carta que tenía, el último recurso que tenía la defensa de Lula, y hace algunos minutos, eso es algo muy reciente, hace algunos minutos que le dijeron otra vez no, o sea, que la situación de Lula es realmente su prisión irreversible acá, se tiene como cierta. Lo que no se sabe es cómo van a hacer, porque claro, la orden de prisión decía que no le podían poner argemas en su mano, no le podían hacer un espectáculo en su prisión, pero si él se niega a irse a la cárcel de buena voluntad, digamos así, la policía sí tiene el poder de arrestarle como un prisionero común. Pero no se sabe, la policía ya dijo que no se va al sindicato, porque él está en ese momento en el sindicato de los metalúrgicos del ABC, que es la región acá de muchas industrias de San Pablo, y hay mucha gente enfrente al sindicato. O sea, la policía ya dijo que no se va al sindicato a arrestarle, porque tiene miedo de conflictos con la población que está enfrente ahí.
Ahora, ya ver, otra cosa también, en 1980, desde el interior del local de este sindicato, la dictadura militar en ese entonces fue que detuvo a Lula da Silva. Es todo un simbolismo ese lugar. Es simbólico ese lugar. Es un mensaje clarísimo de Lula. No está, como se dice, por, está por una razón concreta de un mensaje político ahí.
Sí, la diferencia es que en 1980 era la última fase de la dictadura militar de Brasil. O sea, 5 años después la dictadura se cayó. Pero en 1980 todavía tenía mucho poder de entrar en un sindicato y arrestar a quien sea. Ahora las cosas cambiaron un poco. Por más que se diga que el proceso todo contra Lula fue de cierta manera conducida con algunos recursos que no son muy ortodoxos, que son de cierta manera direccionados a arrestar a Lula, en ese momento ya no es, no se ve esa cuestión de la policía entrar en un sitio y arrestar a alguien con el peso político que tiene a Lula. O sea, hay un simbolismo. Por cierto, él se fue al sindicato también para pasar un mensaje de a la población, a los medios de comunicación, a la prensa internacional, que él sí tiene una historia en Brasil y que sí es un ícono acá. O sea, hay claramente, como dijiste, un mensaje muy muy explícito, muy 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 claro, de que hay un simbolismo de estar ahí en el sindicato, donde surgieron las principales lideranzas del Partido de los Trabajadores en su comienzo en los años 80.
Ahora, con una policía federal que anuncia que no va a acercarse al sindicato y un Lula que dice que no va a viajar a Curitiba, que él se va a quedar en esta ciudad del estado de San Paulo, en ese local sindical, podemos llegar a un estado de status quo, ¿verdad? A una situación de status quo, ¿verdad?
Sí, hay, digamos que hay un impasse. De su lado, Lula dice que no se puede ir a Curitiba porque le bloquearon sus bienes. Uh-huh. O sea, él, obviamente que él tiene muchos recursos para irse a donde sea porque tiene muchos apoyadores. Pero sí, él dice, si no tengo dinero, ¿cómo me voy a Curitiba? Y por otro lado, la policía también, obviamente, ya tiene un plan. Ya ellos dicen que su batallón de operaciones especiales está listo, que me imagino que no sea un batallón tan grande, pero sí una fuerza más estratégica, y tampoco se sabe cuánto tiempo la gente se va a quedar en frente al sindicato. Uh-huh. O sea, en realidad que la situación es que Lula tenía cierto privilegio si se iba de buena voluntad a Curitiba, pero si él no se va hasta las 5, la situación cambia un poco. Entonces ya dice que hay un grupo especial de la Policía Federal. O sea, ellos pueden irse en helicóptero, qué sé yo. Acá no, la prensa tampoco sabe cómo sería esa operación, porque la policía tampoco se manifiesta. Dicen que no quieren irse, obviamente, caminando entre la gente, porque la gente acá ya, el clima político está muy duro acá. Hay mucha, mucha polémica del aire acá en Brasil. Mucha división de la sociedad, los que apoyan a Lula y los que le detestan a Lula. O sea, inclusive en las cuestas sobre la posible candidatura a la presidencia, Lula es líder. Entonces hay una situación, él tiene todavía mucha fuerza política acá.
Mira, estamos ante minutos históricos. Estamos ante un tiempo histórico en el Brasil, y no solamente en el Brasil, sino por las implicancias de lo que es el Brasil como potencia en Sudamérica, como el país, uno de los países más grandes de América, con una economía pero impresionante. Estamos ante momentos tensos, porque no solamente estamos hablando de un expresidente de la República, estamos hablando de un dirigente político que, a pesar de tener más de 70 años, tiene un alto nivel de apoyo popular. Estamos hablando del 60 al 75% de apoyo para las presidenciales próximas ahí en Brasil. No estamos hablando de cualquiera.
Sí, por supuesto que no. Y hay, como te dije, hay una división muy clara. O sea, acá si Lula no es candidato, que es el escenario más probable ahora que él está amenazado de irse a la cárcel, lo que tiene su prisión muy muy clara, si él no es el candidato, el favorito, el candidato de extrema derecha, que es Jair Bolsonaro, que es una propuesta completamente distinta de Lula, completamente opuesta, una propuesta, digamos, ideológicamente, que se dice de derecha, o sea, que es más conservadora, digamos así. Entonces hay una situación de polarización política muy fuerte, y Lula todavía tiene mucha popularidad acá. Uh-huh. Y es un momento sin duda muy histórico acá, muy muy importante, y que es la culminación de un proceso político que viene desde del impeachment de Dilma, que fue sacada del poder sin ningún crimen. Ella no cometió ningún crimen, no fue procesada en la policía, en ningún proceso jurídico, no tuvo ninguna acusación de la Policía Federal, y nosotros ahora tenemos un presidente que está al borde, el presidente Temer está al borde de su tercer inquérito policial en la Policía Federal, y sigue en el poder.
Imagínate.
Entonces, una situación que se deja muy claro que Dilma cayó por un proceso político, no por acusación de corrupción, por ejemplo.
Uh-huh.
Y todo eso que está pasando con Lula, el ápice de ese proceso. Porque si Lula sale candidato, tiene muy buenas chances de vencer para presidente otra vez, y hay obviamente sus procesos son reevaluados y todo se queda parado. Por eso mucha gente cree que le quieren sacar del proceso político para beneficiar a algunos grupos políticos contrarios a su propuesta, más, digamos, ideológicamente de izquierda.
Ya, del lado, realmente, tu español parece que sos, que viví acá en Asunción hace años. Tenés un español maravilloso. ¿Vos ahora mismo dónde estás ahora mismo?
Yo estoy acá en San Pablo, que es, bueno, la metrópole acá de Brasil, ¿sí? Y se queda al lado del Santo Andrés, San Bernardo y San Caetano, el ABC, como se dice.
Sí.
¿Dónde está Lula ahí? O sea, es una ciudad pegada a San Pablo, pero estamos hablando de 20 kilómetros de uh-huh. distancia, 30 kilómetros. Uh-huh. Es toda una región metropolitana, es solamente ciudad, no hay distancia. Si se sale de una ciudad a otra, y es la misma cosa. Pero hay mucha tensión, la gente solo habla de eso, hay mucho miedo que se tranquen las rutas, que la gente empiece a manifestarse en contra. Esa semana ya hubo grandes manifestaciones a favor de Lula y contra Lula. Como dije, la sociedad brasileña está muy dividida en ese momento, pero todavía Lula tiene mucha fuerza política y la gente también está así muy impresionada con lo que pasó con él.
Ya del lado, periodista, creo que estás como coordinador general en la ESPN Brasil, ESPN Brasil.
Sí, de fútbol, yo ahí trabajo con deportes, pero sí, soy periodista y trabajo en ESPN Brasil como coordinador del fútbol internacional.
No, muy completo tu informe, Yader. No tiene precio el informe que me acaba de dar y el pantallazo, Yader.
Un placer hablar con ustedes.